A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a nuestros amigos del programa Historia de la Iglesia. Así como el surgimiento del Islam marcó un hito en la historia medieval, no solo a nivel político, sino también religioso, lo mismo puede ser dicho del surgimiento del Santo Imperio Romano. El Imperio Romano había caído en el 476 en su parte occidental, siendo su último emperador Rómulo Augustulo, quedando así, al menos en teoría, bajo el poder y protección de los emperadores bizantinos, es decir, del Imperio Romano Oriental, que aún se sostenía intacto. No obstante las invasiones bárbaras, el reto del avance del Islam atacando Oriente y Occidente y la debilidad del Imperio en Oriente para poder preservar su hegemonía real en los lados occidentales del Imperio forzaron a los papas de Roma a jugar un papel de liderazgo político que trataba de llenar el vacío de autoridad y la anarquía que se había creado en Occidente. Los papas tuvieron que enfrentar ellos mismos a los invasores bárbaros, como fue el caso del Papa León I y el bárbaro Atila en el 452 d.C., el líder de los hunos, a quien este papa convenció de no invadir a Roma a cambio de tributos. Otros papas tuvieron que desempeñar similar rol ante otros invasores por muchos años posteriores, como los lombardos, tribus situadas al norte de Italia, maniobrando políticamente para evitar que la tomaran totalmente. Todas estas cosas hicieron del poder papal un poder cada vez más creciente que incidía y se confundía con el de un estado o rey cualquiera. Esta situación iba a cambiar el perfil de los tratos de la Iglesia occidental con los reinos de este mundo, cosa que no ocurrió con la Iglesia oriental, la cual estaba sometida a la sombra del poder de los emperadores romanos en Oriente. El Imperio Romano en Occidente estaba viviendo un estado de gran inestabilidad, sometido a estas presiones resultante de la anarquía política y las feroces luchas entre los bárbaros musulmanes y el Imperio de Oriente por el control de Italia y otros territorios de Occidente. Pero la historia daría un vuelco distinto bajo el reinado de la dinastía carolingia, sobre todo bajo el reinado del gran emperador, o el más grande emperador de esta dinastía, Carlomagno. Este contribuiría al resurgimiento del Imperio en Occidente, esta vez ostentando el título de Santo Imperio Romano. Santo porque ocupaba los territorios cristianos y romano porque implicaba la continuación del imperio, solo que esta vez bajo el poder del Papa y del emperador. Esta idea surgió, como veremos, de un Papa, pero fue posible gracias a la fuerza de este rey de la dinastía carolingia. Vamos a ver la historia desde Gregorio I, el Papa, hasta León III, comenzando con Gregorio I. Y es indudable que este Papa debe ser considerado uno de los más grandes pontífices que ostentó esta posición durante la época medieval. Inició su pontificado el 3 de septiembre del 590. Como Papa, Gregorio tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles, tanto en el orden religioso como político. Roma se encontraba asediada por la peste, por grandes necesidades económicas y por la creciente ayuda de los lombardos. A pesar de que pidió ayuda a Constantinopla, esa ayuda no llegaba, obligando a Gregorio a hacerse cargo de la situación. En ocasiones, tuvo que negociar directamente con el enemigo debido a la decadencia del poder imperial en Italia, al mismo tiempo que se ocupaba de reformar la iglesia. Por la situación histórica que le tocó vivir, este papa se convirtió en el eslabón entre el cristianismo antiguo y el medieval. Se le considera el último de los padres latinos y el primero de los papas, aunque nunca aceptó el título de obispo universal. Sin embargo, contribuyó bastante para llevar al papado a esa posición. A raíz de la muerte de Gregorio, el papado fue ocupado por hombres que, excepto algunas excepciones, no solo eran inferiores a Gregorio en muchos aspectos, sino que tampoco tenían la misma preocupación de él por el fortalecimiento moral de la Iglesia. Entre ellos tenemos a Bonifacio III, en el 606 hasta el 107 después de Cristo, quien no tuvo reparo en aceptar el título de obispo universal que Gregorio había rechazado. Durante este período, las relaciones entre Oriente y Occidente se deterioraron aún más, en parte por la renuencia de los obispos de Roma a aceptar la doctrina monotelista. El monotelismo fue una doctrina religiosa del siglo VII que admitía en Cristo dos naturalezas, la humana y la divina, pero una única voluntad. El monotelismo en sí trataba de ser una solución de compromiso entre la ortodoxia cristiana y el monofisismo. El dogma ortodoxo de la Iglesia Católica Cristiana sostiene, según el símbolo niceno y de Constantinopla, que en Cristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, sin separación y sin confusión. El monofisismo, en cambio, es una herejía que mantenía que, por el contrario, en Cristo existían las dos naturalezas sin separación, pero confundidas, de modo que la naturaleza humana se mezcla y se pierde, absorbida en la divina. Los emperadores de Constantinopla apoyaban el monotelismo, y estas diferencias quedaron manifiestas en el Concilio de Trullo, donde, entre otras cosas, se trató el tema del matrimonio de los clérigos, y también en la controversia iconoclasta que más adelante veremos. A esto debemos añadir el avance del islamismo, que hacía más difícil el contacto entre Oriente y Occidente. Debido a esta nueva situación política y religiosa, la amenaza de los lombardos, es decir, de las tribus al norte de Italia, se hizo más patente. Al no contar ahora con la protección imperial del Imperio Romano de Oriente, ¿cómo podían ellos impedir que estos enemigos se posesionaran de Roma? Solo había una salida: pedir ayuda a los francos, es decir, una tribu germánica que se posicionó como líder en el territorio de la Galia, lo que hoy conocemos como Francia, y que, bajo el liderato de Carlos Martel, habían derrotado a los musulmanes en la batalla de Tours o la batalla de Poitiers. En ese momento estaba ocupando el papado Gregorio III, el cual pidió ayuda a Carlos Martel, ofreciéndole al mismo tiempo nombrarlo cónsul de los romanos. Con esta acción sin precedentes, el papa estaba actuando como un estadista autónomo, ya que estaba ofreciendo honores que solo el emperador o el senado romano podían otorgar. Además, se estaba dando los primeros pasos para lograr el surgimiento de una Europa occidental bajo el liderazgo de un papa y de un emperador. Sin embargo, estas negociaciones no pudieron concretarse debido a la muerte de Carlos Martel y de Gregorio III. Pero, y ahora entramos en la vida de Carlomagno, el evento histórico que más nos interesa en este contexto es la coronación de Carlomagno, líder de esa dinastía llamada Carolingia, como el emperador del Santo Imperio Romano. En el 774 después de Cristo, el Papa Adriano tuvo que acudir, como había sido la tradición, en busca de la ayuda de los francos debido a la amenaza de nuevo de las tribus lombardas al norte de Italia. Carlomagno cruzó los Alpes y con un formidable ejército venció a los lombardos y devolvió los dominios a la Iglesia que su padre Pipino le había donado a esta. A partir de este momento, Carlomagno visitó en varias ocasiones la ciudad de Roma. A la muerte de Adriano le siguió León III, el cual de inmediato envió a Carlomagno en señal de sumisión no solo las llaves de la ciudad, sino también las llaves del sepulcro de San Pedro. En el 799, León fue víctima de un atentado que casi termina con su vida, y es así como este huye a Francia en busca de ayuda. El año siguiente, el 800 después de Cristo, Carlos visitó al Papa con el propósito de investigar él mismo acerca del atentado. Y estando en la iglesia de San Pedro celebrando la Navidad, y mientras el rey se encontraba de rodillas ante el altar, León III se levantó, supuestamente guiado por un impulso repentino, y coronó a Carlomagno diciendo: a Carlos Augusto, coronado por Dios, el grande y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria. Aparentemente Carlomagno no sabía que esto había de suceder, pero aceptó la coronación, dando así lugar al nacimiento del llamado Santo Imperio Romano, siendo él su primer emperador. Este territorio del Santo Imperio Romano incluía Alemania, Francia, Suiza, Austria, Hungría, Bélgica y parte de España e Italia. La situación en Europa en estos tiempos era de una decadencia en todos los órdenes. El comercio con el Oriente había sido paralizado y con ello el desarrollo del capitalismo comercial, volviéndose casi inexistente el uso de las monedas. La tierra vino a ser el elemento más importante de poder y de acumulación de capital, ya que de ella dependían los súbditos. Esto fue conocido como el feudalismo. Otro elemento de retraso debido al aislacionismo, las guerras, las invasiones bárbaras al imperio y a la anarquía en Europa occidental fue la crisis en el desarrollo de la cultura, las artes y el conocimiento. Sin embargo, los monasterios hicieron una labor importantísima para ayudar a la erudición de esa época, porque no solamente allí se hizo teología, sino que también se preservó la cultura greco-romana y sus documentos. Carlomagno mismo impulsó la educación y el conocimiento, que serían un avance en contra de esta corriente de retraso que había en esta época. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la coronación de Carlomagno? Lo primero es que nace el Santo Imperio Romano. Pero también un papa coronó a un emperador, quedando así el siguiente esquema de autoridad, al menos en teoría. Primero el papa, segundo el emperador y tercero el rey. Otra consecuencia fue que los emperadores griegos, es decir, de Oriente, perdieron su dominio sobre la parte occidental del imperio de manera definitiva. El control de Europa quedó en manos de los papas y de los emperadores casi totalmente hasta la llegada de la Reforma Protestante, siendo el poder de los papas mayor que el de los emperadores. A partir de ese momento comenzaría una lucha de poder que caracterizaría la Edad Media entre papas y emperadores, tratando de determinar la jurisdicción de cada uno. Los reyes se inmiscuyeron en los asuntos eclesiásticos. Carlomagno nombraba a los obispos y arzobispos en sus territorios, instituyó como obligatorio el descanso dominical y también el diezmo para la iglesia. También instituyó la prédica en la lengua de los pueblos en sus dominios, reformó los monasterios y apoyó a Benito de Nurcia, fundador de los benedictinos, la orden más influyente en su época. Y esto devino finalmente en un grave problema cuando reyes más corruptos que Carlomagno usaron estos privilegios. Cuando declinó el poder de Carlomagno, el imperio fundado por él solo duró un siglo y con débiles sucesores ya no era necesaria esta alianza entre iglesia y emperador, pero perduró, sin embargo, el poder papal sobre los emperadores y reyes. Luego de la muerte de Carlomagno en el 814, el imperio se dividió y el papado comenzó en un proceso de decadencia moral nunca antes visto hasta la fecha, y esta decadencia duró alrededor de 200 años hasta el 1049. Esta situación cambió con el papa Gregorio VII, quien ya previamente había impulsado una reforma moral en el papado y en la iglesia. Esta reforma moral conjuntamente con algunos factores políticos, llevó al papado a su edad de oro, que fue del 1000 al 1300 después de Cristo aproximadamente. Y hasta aquí, amigos oyentes del programa Historia de la Iglesia, será hasta otra entrega. Muchas bendiciones.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.